Hola, buenas tardes. Aquí Rodrigo Cornejo de la Universidad de Chile, director del Observatorio Chileno de Política Educativa, colaborador de otras voces en educación y cumpliendo con una solicitud que hacen los compañeros de dar una mirada panorámica de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin sentirme, digamos, necesariamente una voz autorizada ni un representante social, me atrevo a dar algunos elementos más bien informativos que incluso hemos ido compartiendo y escribiendo con algunos compañeros y compañeras de OPECH y que prontamente circularemos en un texto de unas 5 páginas y que paso a resumir. A ver, esta movilización comienza hace algunas semanas muy localmente, protagonizada por estudiantes secundarios. Son jóvenes, mujeres y hombres, chicos jóvenes, de entre 14 y 18 años, que asisten a la escuela secundaria y que en general han sido protagonistas de toda una década de movilización en nuestro país. Ellos y ellas llevan más o menos un par de meses convocando a no pagar su transporte público. Como una forma, digamos, de desobediencia civil. Y esto se da igual en un contexto en que el actual gobierno de derecha, muy de derecha, ha aprobado un par de iniciativas legales, particularmente una llamada Aula Segura, que es básicamente una criminalización de la protesta específicamente estudiantil secundaria, lo cual permite una expulsión inmediata de estudiantes que participen en movilizaciones. Entonces, en ese contexto, uno puede entender que en las ciudades más grandes de Chile, particularmente en Santiago, los estudiantes secundarios ya estaban en un ambiente de movilización. Como les repito, hace un par de meses se ha enfocado esta movilización en el llamado evadir, pero se mantenía como un fenómeno particular de estudiantes. Sin embargo, hubo un punto de quiebre que ocurrió el día 7 de octubre cuando las autoridades encargadas de decretar el valor del pasaje, que es un sistema muy técnico, burocrático, muy neoliberal, digamos, muy tipo estos bancos centrales, esta autoridad, repito, que además se tilda de apolítica y solo técnica, subió el pasaje a un valor de, para pesos chilenos, 830 pesos, que equivale más o menos como a 1,2 dólares, por así decirlo, tal vez un poco más. En ese momento los chicos llaman a evasiones masivas y su llamado empieza a tener más masividad dentro de los propios estudiantes, muy, muy masiva. De hecho, se juntaban a entrar a las estaciones de metro, aunque no requirieran transportarse, digamos, sino como un acto de desobediencia. Y esto empieza a tomar cada vez más fuerza esta última semana y ya esta semana anterior, recién pasada, entre el 14 y el 18, fue en escaladas cada vez mayores porque hubo gente que efectivamente no podía pagar el alza y se generan situaciones muy interesantes de zonas llamadas libres de pago. O sea, los chicos entraban en 300 personas, 400 personas en una estación de metro, abrían los torniquetes, a veces los rompían, digamos, y declaraban zona liberada de pago y entraban, y uno podía ver videos de gente entrando de todas las edades, particularmente gente mayor. Yo creo que ahí sería una especie de alianza social muy interesante entre la gente mayor que no tiene dinero por las pésimas jubilaciones que tenemos en este país y, digamos, guiadas por estos estudiantes. Ahora, el día viernes 18 esto ya colapsa. ¿Por qué? Porque los estudiantes llaman de manera más organizada y cada vez que copan una estación de metro, la policía cierra la estación, entonces ellos se movilizan a otra estación de metro y la policía cierra y finalmente terminamos con cerca de 15 estaciones cerradas. Entonces la situación de un día viernes en la tarde fue de colapso total y absoluto. La represión fue muy grande, tanto con los chicos que estaban protestando en las estaciones de metro, como con la gente que estaba apoyándolo, como con la gente que estaba en la calle y que no podía tomar su transporte. Entonces, frente a esa represión masiva que todo el mundo la escuchó por las redes sociales, que han servido mucho afortunadamente, porque por televisión no hubo nada, como por relatos familiares y de amigos, se autoconvocó de manera muy espontánea, la verdad, porque es un problema que tenemos en este país, de una dificultad muy grande de conducción. Entonces, de manera muy espontánea, se convocó a lo que aquí se llama un caceroleo, que se da muy pocas veces, ¿eh? Me recuerdo que se dio fuerte en el 2011, también en una jornada de mucha represión, en que los adultos salimos un poquito a protestar contra la represión. Ahora, este caceroleo fue impactante, digamos, porque en los barrios, incluso en los barrios con mayor capacidad adquisitiva, se dio muy masivamente el caceroleo. Y la verdad es que la demanda era un poco como inorgánica, porque era un poco de vasta represión, pero también era apoyo a la evasión del pasaje. También empiezan a surgir rápidamente un conjunto de demandas, tal vez bajo la gran consigna de basta ya de abusos. Yo creo que el basta ya de abusos fue la consigna que unificó. Esto tomó, insisto, ribete impensables. Esto además se extendió rápidamente en otras ciudades del país, las más grandes: Santiago, Concepción, Valparaíso, Iquique, Temuco, Valdivia, Punta Arenas. Prácticamente todas las localidades se movilizaron con paros y marchas. Obviamente, desde ahí se empezó a decir rápidamente que no era por 30 pesos. El día siguiente, el día sábado 19, bueno, el gobierno lo que hace es negar la movilización, básicamente vandalizarla, decir que eran simplemente actos vandálicos. Pero como es día sábado, se empiezan a generar concentraciones en múltiples ciudades del país, muy, muy masivas. Yo me atrevería a decir que las más masivas que han ocurrido desde el fin de la dictadura, más masivas incluso que las de ese enorme movimiento estudiantil. Y frente a eso, el presidente, en un acto bien contradictorio, digamos, decreta que va a mandar un proyecto de ley ultra urgente para detener el alza del pasaje, pero se decreta de estado de emergencia. Estado de emergencia es un estado de excepción constitucional en el cual se puede restringir la libertad de asociación y de desplazamiento de los chilenos y chilenas, y que toda esa decisión depende ya no de una autoridad política, sino que depende de un militar. Y se designa un militar, general Iturriaga, como jefe de zona, y en cada zona se designa un militar distinto. De hecho, en Valparaíso, un marino. Bueno, y de ahí para adelante esto ya no ha parado. Las movilizaciones fueron más grandes en la noche del día sábado, lamentablemente ya con actos de saqueos y vandalismo que son contradictorios, porque por un lado, efectivamente hay hambre en este país y la gente a veces tiene que hacer estas cosas para abastecerse con lo mínimo. Más aún cuando ya a partir del mismo día sábado los supermercados cerraron, sobre todo las grandes tiendas cerraron. Pero eso también es parte de la contradicción, porque por un lado está esta necesidad, digamos, real, pero por otro lado hay múltiples testimonios que señalan que los saqueos, sobre todo los incendios, están siendo provocados, fomentados y facilitados. Como decía, afortunadamente hay muchos videos en internet y hay múltiples videos en Facebook en los cuales se muestra a carabineros, a militares, prendiendo fuego a supermercados. Hay videos de carabineros sacando mercadería de supermercados, así robando directamente. Hay videos en los cuales militares toman posesión de un supermercado y se dirigen a la población y le señalan que tienen una hora para saquear y se van. Entonces también está esa doble moneda, y además, como siempre en nuestros países, hay lumpen, derechamente, hay grupos organizados ligados al narcotráfico que aprovechan esto para apertrecharse de bienes, porque además en el caos ellos siempre ganan, y esos bienes después los venden. Eso ha ocurrido mucho en los barrios populares, de que luego venden carne, venden productos de otro tipo, pan, ampolletas, bueno, eso. El día domingo, o el sábado a la noche, perdón, el presidente hace un discurso, esta vez rodeado de militares, y dice que estamos en una guerra. En una guerra contra un enemigo muy organizado que quiere destruir. Uno se acordaba un poquito de los discursos de Donald Trump, haciendo una referencia mundial, perdón, los discursos de George Bush, esta idea de que hay una guerra contra el mal, porque además dedicó algunas palabras así bien, bien básicas, de que esta persona era en el mal y que las fuerzas de orden eran el bien. Pero también en Chile eso tiene una carga muy simbólica, porque la última persona que dijo estamos en guerra, señores, fue Augusto Pinochet, y lo dijo para justificar la tortura, la represión. Bueno, así estamos. Ayer fue un día de caos total y de paralización en el país. Concentraciones enormes, masivas, represión. Ya tenemos un listado de más o menos como 20 muertos, lamentablemente, la mayoría de ellos en manos de agentes del Estado. Además, hay un número muy, muy grande de heridos graves y de muertos no reconocidos. O sea, la represión está abierta y es masiva. Hay, afortunadamente, insisto, múltiples videos que lo denuncian y que han permitido, digamos, ya hacer conciencia de esto. Hoy día una maniobra tal vez menos represiva, el gobierno llama a dialogar a los partidos políticos, pero bueno, eso para ir terminando ya, grafica también este estallido social que tiene muy poca capacidad de conducción. La verdad es que los partidos políticos de oposición, de centro izquierda, no tienen autoridad, tienen muy poca capacidad de conducir. Por eso todos nos preguntamos, bueno, ¿qué van a negociar si en el fondo, si el presidente de un partido de centro izquierda hoy día se pone de acuerdo con el presidente? Eso no va a cambiar nada. La gente no tiene ningún respeto en este momento por ese tipo de organizaciones. Y lo que hay es muy poco, lo que hay es a nivel regional de organización. Yo me atrevería a decir que hay ciudades en las cuales ya llevan bastantes años en esta, como digamos, carencia de conducción de partidos tradicionales, y hay un nivel de articulación un poquito más grande social, que creo que es el caso de Concepción, un poco de Valparaíso. Pero en Santiago estamos recién sacudiéndonos, digamos, estas pseudo conducciones, y el problema es que se genera un vacío de conducción. Me atrevería a decir que lo que hay en Santiago es lo que se llama la Mesa Unidad Social, que es una mesa que agrupa a algunos sindicatos más grandes, más tradicionales, a las agrupaciones de trabajadores del Estado, que aquí en Chile se llaman ANEF, empleados fiscales, al sindicato de maestros, y que además cuenta con la coordinación con las federaciones estudiantiles. Creo que hoy día es poco, pero es lo que hay, digamos. Y ellos están convocando para una huelga nacional general para el día de mañana, miércoles 23 y jueves 24, incluido una marcha mañana en la mañana que no está autorizada, así que vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, esa es la situación. Está totalmente abierto el escenario. Hay tesis de que esto sería una especie como de, no me atrevería a decir una especie de autogolpe, porque eso es muy fuerte decirlo, pero sí claramente se puede apreciar un sector del gobierno, que yo creo que claramente no es todo, pero hay un sector del gobierno con tendencias muy protofascistas, y que está efectivamente queriendo promover aún más caos, aún más temor, aún más desabastecimiento, y que tal vez tiene, digamos, llegada con algunos sectores fascistoides militares, porque se ha visto un accionar colectivo, insisto, de militares quemando lugares, de militares haciendo, promoviendo saqueos. Bueno, eso es lo que es, y bueno, y se ha puesto en marcha casi de manual todo el protocolo de la doctrina del shock, que también describió Naomi Klein. O sea, la televisión mostrando grandes saqueos, la televisión mostrando carencia de alimentos, de gasolina, pero por otro lado tenemos testimonio de transportistas que dicen que cuando fueron a dejar digamos, la mercadería a los supermercados no quisieron recibirla. Tenemos cierre de bancos totalmente inexplicable, tenemos cierre de farmacia inexplicable. Entonces, bueno, eso, yo creo que ellos jugaron a ahorcar y todavía están jugando aquello, a asfixiar la movilización, pero no me queda tan claro que puedan conseguirlo. Ya se ve incluso un resquebrajamiento al interior mismo del bloque del gobierno. Hay sectores empresariales incluso que están llamando a que los militares vuelvan a sus cuarteles y a que esto tiene que solucionarse políticamente, porque ustedes saben que la burguesía necesita condiciones para acumulación. Y en este momento no está pasando nada. De hecho, en este momento la gente estamos comprando en los negocios de los barrios, y los supermercados están perdiendo sus ganancias. Bueno, eso es, querido amigo de Otra Voz en Educación. Es un pequeño panorámica que le acabo de dar en 10 minutos. Pronto terminaremos un pequeño escrito que está en la misma línea de dar información. Crearemos como observatorio. No nos sentimos, digamos, en posición de dar ninguna solución a esto, ni ninguna alternativa, ni análisis político mayor, pero sí ayudar a la difusión de la información, sobre todo a los compañeros y compañeras que están en otras regiones del mundo. Muchas gracias y muchas gracias por su solidaridad.